Este es el momento donde te invitamos a ponerte los anteojos violetas para ver la realidad desde la perspectiva de género.
Creo que aquí no hay tierra santa, ni palos ni banderas más fuertes que mi amor.
Con anteojos violetas. Con Inka von Linden, periodista especialista en género, en Hoja de Ruta.
¿Es este el momento?
¿Te animás? Porque despertamos para siempre y ya no hay vuelta atrás.
Ya no hay vuelta atrás porque no seamos invisibles nunca más.
Y aquí estamos en esta tarde de Radio Nacional Comodoro Rivadavia y nos vamos a ir para Bariloche a saludarla a nuestra compañera especialista en géneros, Inka von Linden. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Sandra querida? Y envidiando un poquito esos 20 grados, ¿viste? Pero acá tenemos 15, así que tampoco me puedo quejar.
Tremendo. Y sabés que yo, viste, voy recorriendo los portales también con los anteojos violetas y me encuentro con un título. Susan Sarandon fue detenida en una protesta. La ganadora del Oscar por esta película Dead Man Walking fue detenida cuando estaba con un grupo de activistas de una campaña en reclamo del salario mínimo para trabajadoras de restaurantes, ¿no? Ella suele sumarse a estas cosas, por ejemplo, el fin de semana en una huelga de guionistas del sindicato de guionistas de Hollywood, que, por supuesto, quieren mejorar sus condiciones salariales y ellos hacen los guiones para mega industrias como Amazon, Disney, Netflix. Bueno, lo cierto es que en esta ocasión, la manifestación se llevó a cabo en el Capitolio de Nueva York para aprobar un aumento del salario mínimo a $17 la hora para el periodo 23-24, que excluyó a las y los trabajadores de restaurantes, que básicamente está integrada por mujeres y madres solteras, negras y latinas, ¿no? Hubo un aumento para todos, pero ellas quedaron afuera.
Bueno, qué tremendo, ¿no? Y qué grande Susan Sarandon.
Maestra total.
De apoyar estas luchas, ¿no? Y no es nada casual que hayan dejado excluidas, ¿no? A este grupo de personas. Así que bueno, esperemos que pues, no sé cómo seguirá la situación, pero bueno, viste que Estados Unidos también tiene esto de, bueno, de no dejar que haya protestas, que haya movilizaciones, que la gente vaya a decir que no están de acuerdo con algo. Así que, bueno, esperemos que se solucione.
Bueno, y bueno, por lo menos está visibilizado porque la noticia está dando la vuelta al mundo, te cuento.
Vamos, bueno, bien ahí, vamos todavía. Y me das el pie para el tema de hoy.
¿Ah,
no? Porque justamente mencionabas que, bueno, el grupo, digamos, que quedaba sin este beneficio eran mujeres y negras, ¿no? Y hoy nos ponemos los anteojos violetas, que de paso los y las invito a sumarse ahí a mis redes sociales, que es con anteojos violetas, para preguntarnos dónde están las negros, negras en el sur, y decimos negras, negros, así con toda la palabra, porque viste muchas veces dicen las personas de color.
Ay, qué feo, bueno, que suena eso, es peor. Es como,
digamos, ¿cómo dicen? Nos dicen a nosotros, bueno, no, a mí, por ejemplo, que soy blanca, las personas sin color. Nunca escuché eso.
Claro, la verdad. Es un espanto.
Así que, bueno, y nos va a contar sobre esto Fiorella Ortega, que es activista en construcción antirracista, licenciada en trabajo social, integrante de la Cátedra Libre de Pueblos Originarios, Afrodescendientes y Migrantes de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, bueno, que justamente se viene preguntando esto y vienen organizando una serie de encuentros que se llama justamente así, Caribú, ¿dónde están las negros, negras en el sur? Bienvenida entonces, Fiorella.
Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien?
Hola, ¿cómo estás?
Sí, perfecto, te escuchamos.
Genial, genial. Bueno, me presento. Mi nombre es Fiorelis Ortega, en Santiago, tengo 26 años. Hace 4 años estoy en un proceso de construcción de mi identidad, de autorreconocerme como afrocaribeña. Me pareció interesante, igual aporto al debate, así tan fuerte la palabra negro-negra. Está muy bien que la hayan utilizado y la hayan contextualizado para que podamos igual poder ejemplificarlo, que esta palabra igual no está vacía de contenido. Si bien acá, por ejemplo, en Argentina o en Brasil, es una palabra que se ubica desde un posicionamiento ético-político, es decir, yo me autorreconozco como negra. En Estados Unidos, por ejemplo, se relaciona con el NIGA, que tiene que ver con la época de esclavitud, y en este caso allá sí está... tiene una carga semántica social bastante negativa, igual que acá ocurre. Entonces, como para ahí hacer las diferencias, que depende de cada contextualización geográfica, la palabra puede adquirir o no diferentes significados. Así que acá le dimos este posicionamiento político de decir dónde estamos los negros y las negras en el sur, que han sido tan invisibilizados. Así que bueno, eso es como más o menos un poco de lo que les quería contar. No sé si tienen alguna pregunta, quieren que cuente algo del proyecto.
Digamos, es una parte, ¿no?, de nuestra población que viene siendo invisibilizada en todo el país, pero más en el sur, ¿no? Es muy muy raro pensar en comunidad.
Sí, les comento, bueno, caribú en el idioma swahili significa bienvenido, bienvenida. Para todas aquellas personas que van a venir a nuestro hogar con ganas de ofrecer y también llevarse algo de ese momento compartido, como para conceptualizar el significado de este grupo, de este proyecto que nació el año pasado, preguntándonos e inquietándonos justamente por esta pregunta, porque sí, a nivel nacional sabemos que las poblaciones afroargentinas, afrodescendientes y africanas han sido constantemente invisibilizadas y que tiene que ver con un proyecto ideológico político, y recién hace unos años, a partir de 2010, en base a todo lo que es la lucha de los movimientos sociales, comienza a adquirir relevancia, a decir dónde están las poblaciones afroargentinas y afroargentinos y afrodescendientes en la historia. No estamos en la historia. Ese fue como el primer paso, ahí se logra lo del censo. Entonces el proyecto Caribú viene justamente con esa movida, porque nos empezamos a preguntar, bueno, llevamos muchos movimientos afro en lo que es las ciudades de metrópolis, vamos a decirle Córdoba, Buenos Aires, pero no observamos nada en el sur. ¿Qué pasa con esas poblaciones? El sur no estuvo exenta de las poblaciones esclavizadas, entonces comenzarte a preguntar, y Caribú viene con esa pregunta, que es visibilizar y poner en valor el aporte tanto sociocultural, económico y político de la población afro desde un enfoque intercultural e interseccional. Esta propuesta la enmarcamos dentro del proyecto que había surgido el año pasado, Raíces y Cultura Afro, del Ministerio de la Argentina. Nos enteramos hace algunas semanas que salimos ganadores de esta convocatoria, así que fue un logro bastante rico para nosotros, para poder dar lo mejor y que esto se pueda reconocer, que en el sur hay personas afro y que seguimos trabajando y que acá estamos y que es momento de diversificar, de que no todo se centre en un lado. Entonces estábamos con eso y ahí haciendo también redes, haciendo puentes. Logramos el auspicio del Fondo de Población de Naciones Unidas de la Argentina, que la verdad fue ya nuestro postre la cereza del postre, para decirlo bien. Entonces estamos muy muy felices de que podamos contar con el auspicio del fondo, y este encuentro surge y también es como que empezamos a pensar en cómo podíamos encauzarlo, qué encuadre le podríamos dar. Y es así que llegamos a 4 encuentros donde vamos ir por focalizaciones, o sea, temáticas muy específicas para todos y todas las que vienen, se vayan con algo, se vayan preguntándose. Los encuentros igual están relacionados, porque de esto se trata también la interseccionalidad. Así que empezamos con el primero, yo le digo así a grandes rasgos, el primero fue como la visibilización sociohistórica y cultural de las poblaciones negras, o sea, ubicar, por ejemplo, a personajes como María Remedios del Valle, el Sargento Cabral, que no tienen un lugar en la historia y recién ahora lo están teniendo. Entonces, como es importante rescatar determinadas figuras y no solamente encauzarla a lo que conocemos o lo que nos han enseñado de que los negros y las negras y las personas afroargentinas y afrodescendientes quedaron en determinado de momento de la historia y quedaron fijas y no se ha sabido más nada de ellos y de eso.
Claro, entonces, y también que fueron, ¿no?, sujetos y sujetas protagonistas de la historia, ¿no? No que solamente, digamos, que son también funciones importantes, pero también han hecho cosas muy importantes por este país.
Grandes contribuciones, exacto, y por eso hablamos de poner en valor este aporte, porque no han sido y no son tenidos en cuenta. Entonces, como que hay que hacer esa irrupción para incomodar y que desde la incomodidad podamos construir otras formas de saberes, otras personas, y que las personas afroargentinas y afrodescendientes se puedan ver en los espejos que realmente les corresponde. Sabemos quién es la madre de la patria, María Remedio del Valle. Ha sido una mujer que luchó por las campañas de independencia y hasta el día de hoy es nuestra referente para el 8 de noviembre, que se celebra el Día Nacional de los y las afroargentinas y afroargentinas y de la cultura afro. Entonces, como que es momento de dar luz y de revelar, vamos a decirle así, a ese pasado que está oculto, invisibilizado. Y ya sabemos que Argentina es afro, no lo tenemos que volver a repetir, porque una de las preguntas que hay que hacerse constantemente en la historia es si hubo trata transatlántica en todo el continente, ¿por qué Argentina estuvo exento? ¿Por qué se cree que Argentina estuvo exento de ese proceso? No lo estuvo. Entonces, como la primera pregunta fundamental para empezar a cuestionar lo que conocemos.
Estaba pensando, ¿no?, en lo que estabas contando con, digamos, estereotipos que hay armados, ¿no? Esto de las fechas patrias, algunas nos tocó actuar de la que hacía la mazamorra, ¿no? De la negra mazamorrera, ¿no? Que yo por eso decía, que también es una función importante, alimentar es una función importante, digamos, ahí solamente en ese rol está visibilizado.
Exacto, son estrategias de subsistencia, vamos a ponerle nombres a las cosas, estrategias de subsistencia que utilizaron estos pueblos, pero si nos fijamos, son estrategias que se han convertido en las fechas patrias en estereotipos, están fijadas, las poblaciones afrodescendientes no pasan de ese escalón, se quedan constantemente ahí. Entonces también preguntarnos, María Remedio del Valle estuvo y está, y no es vista en los actos escolares. Entonces te ponen como el negrito, vamos a decirlo así, y la negrita, porque infantilizan.
Candombera, claro.
Exacto, te pintan como, te pintan de corcho, que es una práctica racista, el blackface, vamos a recordarlo, en nuestra identidad no es un disfraz. Entonces se fija y se estereotipa ese personaje. Constantemente es así, a lo largo de la historia, y no se ve absolutamente nada de las poblaciones afrodescendientes que no sea ese acto. Y lo que se ve es justamente los actos de subsistencia, que están bien, que están correctos y que no decimos que están mal. Pero ahí hubo otras personas, hubo otros aportes, entonces tienen que ser visibilizados. Y otra de las cosas, igual que viene justo, estamos en mayo, el 25 de mayo, dejemos de pintar a los niños y a las niñas con el corcho, porque es un acto racista y solamente sigue perpetuando esos estereotipos y una historia que no es correcta.
Sí, estaba pensando, sí, no sé si ha pasado a la inversa, digamos, de pintar a una persona negra de blanco, no lo he visto, la verdad que no lo he visto. Digamos, cuando damos vuelta a las situaciones, nos damos cuenta de las prácticas racistas que hay en eso, ¿no? Y me llama la atención y me parece importante, porque también esto tiene que ver con un trabajo colectivo, pero tiene que ver también con un trabajo muy individual tuyo, porque vos hablabas de tu identidad, ¿no?, que hace 4 años, y no es tanto tiempo, vos empezaste a construir tu identidad afrodescendiente, ¿no?
Sí,
que estaba negada, o no sé qué te pasaba a vos con esa parte tuya.
Sí, en realidad ahora, aprovechando el momento, quiero destacar esto, que esto es un trabajo súper colectivo, apostamos con Sol, con Emi, con Chachi, con Mauri, este proyecto le estamos poniendo el cuerpo nosotros y nosotras nosotros cinco, entonces acá estamos, ellos forman parte de este encuentro, pero también, por ejemplo, Chachi, ella se está reconociendo como afroargentina por primera vez, entonces está en ese proceso como de construcción. Y el mío lo inicié hace 4 años aproximadamente y todavía sigue en construcción, porque sabemos que las identidades no son fijas, siempre están en constante movimiento. Entonces, no es que era una identidad negada, sino que constantemente empecemos a pensar el tema del autorreconocerte como negro, negra o afrocaribeña, en mi caso, porque soy de República Dominicana, y le doy una situación geográfica, pero crecimos en un contexto donde constantemente esta carga semántica de los racistas, de lo que significa ser negro, no lo vamos a querer reconocer y decir yo soy negro, cuando constantemente de la sociedad me están diciendo que ser negro y negra es malo. Entonces, esto, negro feo, por ejemplo, palabras que se utilizan acá en Argentina, no es negro de piel, sino de alma, trabajé como un negro, negro puto. Entonces empecemos como a deconstruir, todo eso construye los chistes racistas que hay, que abundan un montón en nuestra cotidianidad. Empecemos a pensar, todo eso va formando parte de un parámetro externo a nuestras infancias. Crecemos con eso. Vamos a querer reconocernos, autorreconocernos en una identidad que constantemente marginalizada y ridiculizada. No lo vamos a hacer. Entonces, este proceso a mí me tocó también por no tener condiciones tanto familiares. Yo soy la primera de una generación de personas mestizas, vamos a decirles, porque en mi familia hay un gran mestizaje, que se autorreconoce como negra. Entonces, es como una disrupción hay ahí. Y mi mamá incluso me dice, pero si tú no vienes de África, ¿por qué te reconoces como negra? Entonces, como también empezarle a ella a explicar de qué significa la palabra, porque nunca la habían escuchado, se pueden utilizar otros etnónimos. Por eso digo que en cada país, por ejemplo, el negro en Brasil decía que es una posición política, en Estados Unidos no, pero conocer los etnónimos de cómo nos autollamamos. Entonces, como que esa identidad recién la pude encontrar cuando a mí se me brindaron las condiciones institucionales. En mi caso, me reconocí como afrocaribeña por primera vez en la universidad, al encontrarme con docentes que me ofrecieran materiales y que por primera vez me pusieran la palabra en el juego de la mesa, porque no sabía qué era, qué significaba. Y ahí recién empezó como todo este proceso de construcción conmigo misma y también con el afuera, porque a partir de ahí fue que empecé a militar la negritud y descubrí que esto es lo que me gusta hacer, me gusta educar desde este ámbito, así que es lo que traemos y traigo a escena.
Y amarte a vos también misma como sos vos, o sea, amarte como sos.
Tal cual. No sé si amarme, porque eso es independiente, pero sí un tema de la confianza, de la autoestima, de desarrollarla y de decir esto es lo que soy, esto es lo que puedo dar, y si supuestamente lo que soy no se adapta a tu idea hegemónica, lo lamento, tu proceso de construcción lo tendrás que hacer vos. Entonces, como que ahí estamos bailando con eso constantemente.
Claro. Y estas charlas, digamos, ustedes empezaron, la primera fue el viernes 21 de abril, 5 y 26 de mayo, es decir, que se viene una el 26 de mayo, y la última es el 2 de junio, ahí en este lugar que es un centro cultural educativo, Botón de Oro, que bueno, está ahí en Monseñor Angelelli, número 3245. Bueno, ¿las siguientes charlas de qué van a tratar?
Bueno, la segunda charla ya la llevamos a cabo, que fue violencia estética e interseccionalidad. Ahora tenemos pendiente el tercer encuentro, que es salud afrocentrada y salud afrocentrada con un eje específico que es salud mental y el racismo, las afectaciones del racismo sobre la salud mental de las personas negras y negros. Y el cuarto encuentro es promoción y reivindicación de la cultura.
Bueno, buenísimo. Bueno, todos invitados, ¿no? A estos encuentros. ¿Han participado? ¿Cómo fue? ¿La gente se interesa? ¿Cómo es el Comodoro, la situación?
Sí, la verdad que hubo muchas personas que se acercaron, que estuvieron inquietadas, igual docentes, que es muy importante que empecemos a educar con esta temática. Entonces, se acercaron personas, estamos felices, sabemos que por ahí los encuentros no son tan masivos, pero que se acerquen varias personas a nosotros nos llenan, porque son nuestros primeros pasos. Entonces hay gente que sí está preocupada, entonces preocupada en el sentido de que se interesa por esta temática y capaz va a otro espacio, comenta lo que está pasando y así se van creando cadenas sucesivamente y va llegando más gente a los otros encuentros. Entonces empezamos con poco y ahora somos más, entonces con eso nos quedamos felices y espero que con esta invitación igual en las radios se puedan escuchar y puedan asistir. Siempre, ahora no tenemos un Instagram, pero estamos, bueno, el botón de oro tiene Instagram, igual yo tengo el mío, que es Fiore rayita abajo Ortega, ahí también voy compartiendo un poco de los encuentros, algunos postis de temáticas de racismo, así que ahí nos pueden encontrar y ahí estaremos subiendo lugar y fecha de los próximos encuentros.
Buenísimo, y bueno, felicitaciones por esas dos que ganaron, vos lo decías, ¿no? La convocatoria del Ministerio de Cultura y también
del Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas de Argentina.
Claro, bueno, tiene que ver, ¿no?, con una política de Estado que está buscando eso, ¿no? Que las comunidades que quizás en su momento no han tenido su lugar y no han sido visibilizadas, bueno, que empiecen a eso, ¿no? Digamos, y a deconstruir también estas ideas de estigmatización, marginación, ¿no?, que vos mencionabas.
Tal cual, porque tenemos que construir una sociedad más equitativa y que todos y todas nos veamos representados y que nadie se quede atrás. Entonces, como que vamos hacia esos objetivos.
Uh-huh. Bueno, ahí estaremos acompañando, ¿no? Siempre ahí desde Radio Nacional. Las distintas luchas. Bueno, Sol, mandale un abrazo. Ella está en todas las luchas, está ella presente. Ya estuvo acá en el programa en su momento. Así que bueno, te agradecemos muchísimo tu tiempo, Fiore. Sé que ahora tenés que irte a trabajar.
Muchísimas gracias a ustedes por abrir la puerta y brindar estos espacios que la verdad para nosotros son, y nosotras es vital importancia, así que un abrazo enorme y nos estaremos encontrando en algún momento en forma presencial. Espero que la vida nos encuentre.
Ojalá, sí, me encantaría. Ya se va a dar, Un abrazo gigante y bueno, hasta la próxima.
Dale,
espacio cuando ustedes necesiten.
Dale, chao, muchísimas gracias.
Chao, un abrazo.
Ahí estamos, Inca.
Se tenía que ir Fiore a trabajar. Ella me dijo, bueno, yo puedo hasta las 4, que bueno, tenía su compromiso laboral, así que bueno, se la escuchaba ahí ya saliendo, ¿viste? Pero qué importante, ¿no? Que las personas, las activistas, ¿no? Esto que empezamos con una activista muy famosa,
sí,
una actriz, y todos los activismos, ¿no? Lo que dan cuerpo, esfuerzo, mente, alma, todo. Así que, bueno, acá acompañando a nosotras.
Es así, difundiendo además para que otros, otras que nos estén escuchando digan, mirá cómo es el asunto, ¿no? Esto de, qué importante es lo que decía Fiorelli, esto de autorreconocerse y construir la identidad, ¿no? Esa identidad que se construye todos los días y que cuando tenés los elementos, cuando te acercan los elementos por los ámbitos que circulás, por el encuentro con otros, digamos, cómo esa identidad se va nutriendo y se va acrecentando también.
Eso me parece también muy importante, ¿no? La identidad en movimiento, es algo en movimiento, no es algo que se da de una vez y para siempre, ¿no?
¿Viste?
Estamos en constante este cambio y bueno, esto de tener las herramientas fundamental, así que este es un espacio que brinda justamente también herramientas para eso, ¿no? A toda la sociedad, no solamente a las personas que bueno, se reconocen afrodescendientes, ¿no? Así que bueno, celebramos esto, que pasa en Comodoro Rojo. Ojalá se den en otros lugares de la Patagonia.
Y hay que ir difundiendo y animando, ¿no? En algún momento creo que va a haber movimientos así por todos lados.
Se va contagiando.
Bueno, te mando un gran abrazo, amiga.
Un abrazo, amiga. Nos vemos.
Dale.